Agradezco que esté en la línea de Así las Cosas, Rafael Fernández de Castro, analista y director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Buen día, feliz año.
Muy feliz año. Efectivamente, esta es una de las promesas de campaña de Trump que más nos va a afectar. Está a punto de tomar de posesión Donald Trump el 20 de enero. Toma posesión como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y estoy convencido que va a cumplir su promesa de deportar a mucha gente. No sabemos cuántos, pero sí, seguramente serán cientos de miles, entre 300 mil probablemente, no sé, 400 mil. ¿Y por qué va a deportar a tanta gente? Porque la problemática puesta en escena de política migratoria de Biden es lo que lo regresa él a la Casa Blanca. Él leyó muy bien al electorado. Evidentemente Biden y Kamala Harris no tuvieron una buena puesta en escena migratoria en la frontera. Se coló mucha gente por nuestra frontera, no solamente mexicanos y centroamericanos, gente de todo el mundo. Hay que acordarnos que la frontera México-Estados Unidos está ligada a la suerte del mundo. Es decir, si hay problemas en Ucrania, se reflejan en la frontera México-Estados Unidos. Si hay problemas en Turquía, se reflejan en nuestra frontera. Si hay problemas en Ecuador, se reflejan en esta frontera común. Entonces pasó mucha gente y Trump, además de eso, hay que decirlo, Carlos, creo que esto es muy importante, tiene a un equipo, yo diría, de oro para deportar. El señor Stephen Miller, que va a ser el número dos de la Casa Blanca, que es el genio tenebroso de la migración de Trump, porque es un personaje, es un agente muy callado, muy sabio de la política de Washington y que desde hace 20, 25 años se destaca por los expedientes de todos estos migrantes que cometen crímenes y son los que sacan en los rallies de Trump. Además de eso va a estar el señor Tom Homats, comisario de la frontera, que es probablemente el funcionario con más experiencia para deportar. Entonces está listo Trump y, por otro lado, también hemos visto que la presidenta Claudia Sheinbaum y que también el canciller De La Fuente están conscientes del tema y están tomando algunas medidas. Se está hablando de una aplicación, un botón de pánico que le van a anunciar a los consulados cuando alguien lo detengan. Entonces, hay buenas medidas, pero yo te diría, me preocupa, digamos, lo que no puede hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, mexicano no está solo, si realmente no lo van a llevar a cabo, se necesita presupuesto, se necesita voluntad, no va a ser sencillo. Entonces, me gusta lo que han dicho, ahora lo tienen que poner realmente, lo tienen que aterrizar y operacionalizar, porque no va a ser sencillo defender a mexicanos y algunos otras nacionalidades que seguramente negociaría Estados Unidos regresarlos al territorio mexicano.
Claro, esa es la situación. Yo me quedo reflexionando, Rafael, de todo lo que los medios reaccionamos, todo lo que se platica en redes sociales, lo que las organizaciones de una manera muy loable están haciendo en Estados Unidos, pero ¿qué tanto le está importando realmente a los mexicanos el tema de los migrantes? ¿Qué tanto le importa a esta gente que se fue hace 20, 15 años, que ya no son ni de aquí ni de allá? ¿Y qué tanto les importa la gente que estaba leyendo yo hace un rato datos aquí del Heraldo de México, que vienen muchos de Venezuela, luego les siguen los de Ecuador y los hondureños? ¿Qué tanto el mexicano está involucrado en este asunto? El de calle.
Mira, mucho, porque yo te diría casi la mitad de las familias mexicanas, un 40%, tiene familiares en Estados Unidos. Un 10% de los mexicanos vivimos en Estados Unidos, entonces eso tiene una conexión muy importante en ambos lados de la frontera. Además, hay todos estos migrantes en tránsito, la mayoría vienen del continente americano, pero vienen de todo el mundo que utilizan a México para llegar a los Estados Unidos. Entonces, yo diría sí hay mucho interés en México, sí, la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y la comunidad migrante general está, la verdad, muy, muy preocupada. Y todos los lugares, como Zacatecas, como Chiapas, porque es un estado que va a estar migrando mucho, básicamente ahora migran de todos los estados mexicanos. Sí, la gente está enormemente preocupada, saben que viene dura la cosa, saben que no hay nada más desgarrador que cuando una familia que tiene lo que le llaman mixtas, que tiene miembros legales y miembros sin documentos, se desgarra por estas deportaciones. Entonces hay mucha, mucha preocupación. Y yo te diría, pues, no es sencillo. Esto ya lo vivimos antes. El primer año de Barack Obama, en 2009, nos deportó a 250 mil personas.
Sí.
Son muchísimas. Y la verdad de las cosas es que México no hicimos demasiado porque llegaran bien a nuestro territorio, porque se reintegraran. Entonces esperamos que ahora Claudia Sheinbaum pueda hacer algo mejor, pero para eso necesita presupuesto, para eso se
Pues
necesita
sí.
mucha voluntad política y para eso se necesita, yo diría también, mucha coordinación de los tres niveles de gobierno:
Sí.
estatal, federal y desde luego local. Y una cosa muy importante, Carlos, que no hemos hablado aquí. Mira, en Tijuana, que es la ciudad de la frontera mexicana mejor equipada para recibir migrantes,
Sí.
porque durante todo el siglo XX fue el lugar a donde llegaban los mexicanos, descansaban ahí, al otro día cruzaban al sueño americano. El 70-80% del flujo de los migrantes hasta los años 90 del siglo pasado pasaba por Tijuana. Entonces hay una red de albergues muy bien formada, muy bien constituida en Tijuana. Yo te diría, los héroes de la frontera, los héroes de la migración, son, yo sí te lo pondría, los grupos religiosos y las ONGs. Entonces es muy importante que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a diferencia del gobierno de López Obrador, se alíe con las organizaciones no gubernamentales, con los organismos sociales y con los grupos religiosos.
Ajá.
Esos son sus verdaderos aliados.
Exacto.
Los consulados mexicanos en Estados Unidos, los 53 que tenemos, que se están activando mucho y que De La Fuente está viniendo a hablar con ellos, a entender cómo están las cosas, a acicatearlos para que defiendan a los mexicanos,
Sí.
no pueden hacer nada, y ellos lo saben muy bien, si no se alían con las organizaciones de defensas de derechos humanos dentro de los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos en Tijuana, lo que tenemos en Ciudad Juárez, lo que
Sí.
tenemos en Nuevo Laredo, México, son estos, yo así los llamo, triángulos de acero, en donde tienes a las organizaciones de la sociedad civil, a los tres niveles de gobierno, y también ahora hay muchos organismos internacionales, la OIM, ACNUR, todos estos. Entonces, el gobierno federal tiene que reconocer a las ONGs, que es algo que le ha volteado la espalda el gobierno, le volteó la espalda el gobierno de López Obrador. Ahí yo quisiera, así te lo pongo, enviar un
Sí.
mensaje muy importante a la Cancillería, a la propia Presidencia de la República, que es con las ONGs. Ellos son realmente, insisto, los héroes de la frontera. Hay en
Sí.
Tijuana una red de más de 30 albergues, la
Ajá.
mayoría manejados, todos manejados, con excepción de uno, que es
Sí.
del gobierno federal, manejados por organizaciones de la sociedad civil, por organizaciones religiosas. Por ejemplo, los Escalabrinos
Ajá.
tienen dos de los albergues para
Sí.
migrantes en Tijuana.
Ajá.
Son de los mejores llevados. La Casa Migrante, que es el más antiguo, que se abrió hace 38 años,
Sí.
que lo abrió el padre Rigoni, Flor María Rigoni, y que son realmente santuarios del migrante.
Sí.
Ahí se sabe cómo tratar a la gente, ahí dignifican a la mujer, al niño y a la niña migrante. Entonces,
Sí.
insisto, el gobierno de México tiene que ayudarlos, tiene que trabajar con ellos,
Sí.
tiene que reconocerlos y no darle la espalda como se las dio el gobierno de López
Pues
Obrador.
exacto, porque el reto ahí está. Depende mucho de la cantidad de personas que se regresen, que sean deportadas, ¿no? Mexicanos, ver qué hacer también con los extranjeros, ver la forma si pueden regresar. Yo no sé si los venezolanos, los miles de venezolanos que están saliendo, puedan regresar, haya condiciones de que vuelvan a su
Pues
territorio
hay
más ancho.
muchas.
Vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué va
Ya
a
lo
ocurrir? O
sabemos,
sea,
que si salen es porque esas economías están quebradas, porque la gente no se va por gusto, Carlos,
No,
la gente se
exacto.
va por necesidad, ¿no?
Ese
Y las
es.
cosas no han cambiado en Venezuela, al contrario,
No.
está por regresar oficialmente nuevamente a la presidencia. Bueno, ya está
Ya
sigue en la
está, pero.
presidencia Nicolás Maduro. Es una cosa terrible lo que ha pasado en ese país. Entonces yo te diría, me gusta lo que ha dicho Claudia Sheinbaum. Tuve la oportunidad de platicar recientemente aquí en Los Ángeles, California, con el canciller
Canciller,
de La
ajá.
Fuente, también con el embajador Moctezuma. Los
Ajá.
veo muy puestos, los veo, digamos que tienen un muy, muy, muy buen análisis. Ahora lo que necesitan es presupuesto, lo que
Sí.
necesita es, digamos, pues ahora
Pues
sí
sí,
que enfrentar
pero el
lo que
tema
va a
ahí es
ser.
si el presupuesto les alcanza, porque ya veo que está muy comprometido para otras cosas, ¿no? Que no es quizá lo más
Así es, así
urgente.
es. Sí, cuando oímos a finales del año pasado que se recorta el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, dices, esto no tiene sentido. O sea, cuando tú quieres apoyar una causa, necesitas darle más presupuesto. Entonces, te digo, me gusta lo que escucho, pero vamos a ver que esto se haga en la realidad. Esta semana tiene el canciller de la Fuente la reunión de cónsules embajadores. Seguramente será muy importante la reunión de la presidenta Sheinbaum con sus 53 cónsules en Estados Unidos, porque ese es el ejército diplomático mexicano en los Estados
Muy
Unidos.
bien.
Esos 53 consulados, ahí está nuestro brazo armado de la diplomacia y se tienen que activar y sobre todo, insisto, Carlos, tienen que generar muchas alianzas estratégicas con estos grupos pro derechos humanos, con las universidades, con los grupos religiosos, porque esos son nuestros aliados naturales dentro de los Estados Unidos. Aquí en San Diego, gracias a que tenemos,
Muy
por
bien.
ejemplo, una coalición enorme pro migrante que se llama The American
Sí.
Jewish Family Services,
Ajá.
no sabes la maravilla de trabajo que hacen con los migrantes. Entonces,
Claro.
los consulados saben muy bien que esos son sus aliados naturales.
Muy bien. Ojalá y que tengan mucho éxito. Muchas gracias y volvamos platicando en los siguientes días. Rafael, muchas gracias.
Muy buenos días y feliz año para todo el público. Que sea un muy buen año. Vamos a tener con mucha salud y mucha energía porque la vamos a necesitar,
Todas vamos a necesitar, por supuesto. Muchas
Carlos.
gracias. Muchas
Hasta
gracias.
luego, un abrazo.
Y ahí iremos platicando contigo. Hoy, por cierto, el periódico La Jornada trae un dato que señala, en 2024 la remesa mensual promedio que llegó a México fue de $394. En un lustro subió 21%, era de 325 dólares en 2019 antes de la pandemia. De 325 a 394. ¿Qué tanto afectará a todas estas familias si las personas que mandan estas remesas, pues dejan de hacerlo de un día para otro? Estas remesas, según el Banco de México, son fundamentales para muchas familias, ya que representan un ingreso clave para cubrir gastos básicos de educación o, pues en algunos casos, para poder hacer inversión, ya sea pues comprar un carrito, modernizar una casa, pagar estudios, etcétera. ¿Qué pasará si estos 394 dólares en promedio que se envían por parte de los concesionarios dejan de llegar de un día para otro? Imagínense ustedes las consecuencias. 7:44. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con más información. Estamos es así las cosas. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Gaby Barkentin. Regresamos con más.